como ustedes habrán escuchado, porque creo que las voces se colaban detrás de la mía y detrás de la de Rosario. Acá ya hay cuchicheos en la sala.
Buenas noches.
Desde hace un rato, especialmente a mi derecha, donde están instalados Esteban Valenti y Antonio Marcar, que siempre tienen conversaciones entre ellos. Van por otra carretera.
Estamos probando el duelo. Y pero qué oscuro que está.
¿Qué duelo? ¿Qué es eso?
El duelo que tenemos actualmente.
Ah, están preparando el duelo entre ustedes dos.
Afilando las espadas,
¿sí? Se van a pegar fuerte,
blandiéndolas. Sí, pero te voy a decir, no, lo extraño es lo oscuro que está. Son 9:30.
Saludo también a Washington Abdala, buen día.
Buen día, Mariano.
Y dejo el saludo para Daniel Chaschetti, que se está incorporando ya en cualquier momento.
Ahí está. Lo llamaste.
Tenemos unos cuantos temas para hoy. Vamos a ver cómo hacemos con el tiempo. Pero empecemos hablando de seguridad pública y cárceles. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se manifestó a favor de que los antecedentes de los menores infractores no se eliminen cuando estos llegan a los 18 años y puedan ser tenidos en cuenta cuando son mayores de edad. Cuando lo entrevistamos ayer, aquí en Perspectiva, a propósito de las medidas que el gobierno está estudiando para descongestionar el sistema carcelario, Bonomi explicó que una de ellas sería liberar a presos de hasta 28 años que hayan cometido delitos leves y que no tengan antecedentes penales. El ministro dio algunos ejemplos sobre los casos que abarcaría un instrumento como ese.
Nosotros tenemos varios menores en este momento que están requeridos por delitos muy graves. Homicidios, robo con granada, copamiento con golpiz, graves y reiterados y habituales. Supongamos, son menores, supongamos que el 25 de agosto cumplen 18 años y caen presos el 28 de agosto porque robaron una campera, un vaquero de marca, y entonces no tiene antecedentes, de 6 meses un año. Pero nosotros sabemos quiénes son. Si a mí me dicen hay que liberar a alguno de ellos, ¿no? No, porque lo vamos a liberar y lo que ha pasado ha sido que cayó por robar una campera. Este ejemplo lo puse varias veces, por robar una campera, se fugó. Cayó por asalto a mano armada, se fugó. Cayó porque mató a alguien, se fugó. Bueno, responsablemente, más allá de lo que diga la norma internacional, yo no puedo soltarlo.
Ahora, el ministro sostenía ayer que esta es una iniciativa con la que se ha alargado él dentro del gobierno. Reconoce que dentro del propio Frente Amplio no todos están de acuerdo y también destaca que hay un proyecto de ley que presentó el diputado Luis Lacalle Pou de Unidad Nacional en el periodo de gobierno anterior, que había propuesto esto y que no tuvo andamiento en el Parlamento. ¿Cómo vieron este detalle, Esteban?
Yo creo que me gustó mucho la entrevista del día de ayer, y está bien que tú rescates este aspecto, pero me gustó mucho porque lo que está planteado es una solución integral, es un planteo integral. Entre otras cosas porque, por ejemplo, cuando se refiere a este tema, la palabra que se reitera es la palabra se fugó, se fugó, se fugó. Y el primer problema que hay que resolver, que el Estado tiene que resolver, es que no se puede fugar. Entonces, después viene el tema de que, bueno, el instituto que se le va a entregar a la tablada va a impedir que se fugue 4 veces.
Ahora, esa fue otra de las medidas que anunció, que se le va a entregar al INAU lo que hoy es cárcel en la tablada, que además se reforzaría todavía en cuanto a las medidas de seguridad para que allí se instalaran los menores infractores y se evitaran las fugas.
Yo recomiendo, voy a empezar por una afirmación. Uno de los espinas más duras para la izquierda, uno de los tragos más amargos de la izquierda en toda la campaña electoral y en cualquier labor de gobierno en todo el mundo, y en el Uruguay también, es el tema de la seguridad. Es donde tropezamos, nos clavamos, nos sangramos, fracasamos o podemos crear una paradoja. Yo veo, yo recomiendo leer la entrevista que le hiciste ayer a Bonomi porque considero que es una visión integral. ¿Por qué? Porque contiene cifras muy importantes, 4,000 y pico de plazas nuevas de cárcel es muy importante, la diferenciación de los presos en de baja peligrosidad, media peligrosidad y alta peligrosidad, La rehabilitación de las chacras policiales para 1000 y pico de presos es un elemento muy importante. La utilización del trabajo como elemento esencial y de la educación es un elemento muy importante. El avanzar hacia el Instituto de Rehabilitación de los Presos paso a paso y en forma concreta es un elemento muy importante. Y hay otro elemento que yo lo dejo acá, espero otra ronda para plantearlo. Hay que ir a la reforma del Código Penal de manera urgente. Es una vergüenza.
El proceso penal.
El proceso penal es una vergüenza ese mecanismo que tenemos, que es arcaico y de quinta. Y el proceso tiene que tener una prioridad. El proceso y el mecanismo en su conjunto no es cómo tenemos en cuenta solo el tema de los presos. El tema de los presos hoy es la clave para mejorar la seguridad pública en el Uruguay.
Sí, Mercader, Antonio. Yo de acuerdo con que el panorama que se está buscando y que describió ayer el ministro del Interior es un panorama más integral, al menos más abarcativo de lo que habíamos visto hasta ahora. Sin embargo, siempre que escucho al ministro Bonomi hablar sobre estos temas, se me plantea la misma pregunta. ¿Cuáles son las bases estadísticas? ¿Cuáles son los números reales? Yo he oído números de todo tipo sobre el tema de la reincidencia.
70%.
Y no es posible que en un país que tiene una población acotada, que tiene un instituto, un observatorio criminológico en el Ministerio del Interior, no sepamos exactamente cuántos reincidentes hubo. Yo he escuchado decir de la liberación del ministro Díaz hace 5 años, aquellos 800 que liberó, he escuchado todas las cifras imaginables. Que en los primeros 4 meses el 20%, que en los primeros 6 meses el 60%, que en el primer año todos, bueno, no sé. Y ahora en las últimas semanas he escuchado todo tipo de cifras, que si no reinciden, que si el 10%, es muy fácil. Tenemos nombre y apellido, fecha de liberación, fecha de entrada, es poner a dos personas 3 días, y tenemos exactamente cuál ha sido la cifra de la reincidencia, la frecuencia con que ocurre, etcétera, etcétera. Me parece que eso ya es una primera base firme que nosotros deberíamos tener para poder juzgar el tema, y no la tenemos.
Sigo, vamos al otro lado de la mesa.
Yo creo que está bien, esas cifras están.
No están
y no, son
no,
variables.
Todos los días hay una cifra distinta, no hay una cifra segura.
El problema es que varían en el tiempo.
No es que varían en el tiempo. No hay una cifra que me digan, el quinquenio pasado la tasa de reincidencia fue tal, no la tengo. Y sin esa cifra no puedo hacer nada.
Bueno, esos datos están.
Bueno, dámelos.
Ahora, sí, Daniel, ¿tú cómo analizás cambio en la posición del gobierno? O mejor dicho, dentro del gobierno, este cambio que impulsa a Bonomi. Él decía ayer en la entrevista, cuando íbamos repasando las medidas que se están diseñando, él decía, se ha armado mucha discusión, incluso he recibido críticas por estas medidas en los días anteriores. Ahora, prácticamente en la oposición nadie ha puesto la atención en esta, la de que yo estoy dispuesto a que no se borren los legajos de los menores infractores. Y destacaba, incluso esta medida sí que requiere ley, esta no se puede hacer de manera administrativa, no la puede resolver por sí misma la Suprema Corte, etcétera.
Yo veo que el gobierno está acorralado por una razón muy clara, que programáticamente no tenía nada. Cuando uno comparaba los programas de los partidos en la elección, en el capítulo de seguridad, el programa del Frente Amplio no decía nada y se vio obligado a publicar de apuro un suelto que recordarán salió en el diario El País, hablando de seguridad. Entonces,
un folleto en el que se admitía el problema de la inseguridad.
El Frente Amplio es muy desparejo, tiene algunas áreas donde ha logrado desarrollos muy importantes y otras en las que está en pañales. Esta es una, otra es educación, ¿no? Entonces, creo que está pagando el precio de carecer de ideas. Y acá se da la paradoja de que la oposición sí tiene ideas. Cuando uno miraba los programas de los partidos, sobre todo el Partido Nacional, producto de un montón de esfuerzos legislativos del periodo anterior, había un conjunto de ideas. Yo qué sé, el tema este que se está hablando, que era un proyecto de la calle Pou, estaba el tema de transformar el INTERG en un instituto aparte, separarlo, divorciarlo institucionalmente del INAU. Entonces me da la impresión que, bueno, que en verdad la oferta de soluciones disponibles que tiene el ministro no son infinitas y está echando mano a una que le sugiere la oposición. Ahora, a mí me parece bien porque así funcionan las democracias. Ahora, yo creo que el problema no se reduce a esto. O sea, pensar que vamos a resolver el problema de la seguridad de los presos no borrando los antecedentes es una equivocación. Yo creo que el problema de fondo, hay dos o tres problemas de fondo. Uno es el problema de la rehabilitación. ¿para qué los metemos adentro? Mientras no se piense qué hacer con los presos adentro. Otras son las fuentes de la delincuencia, que yo creo que ahí está el problema de las drogas, que es un problema muy complicado, que el de la pasta base, el del narcotráfico, que hasta que no se ataque seriamente, no va a pasar nada, y que eso está íntimamente vinculado, porque son bandas que funcionan adentro y afuera de las cárceles y de los lugares donde recluyen a los menores.
Un par de mensajes desde la audiencia. Un oyente dice: el problema, entre otros, es que los menores infractores no deben fugarse, sea el delito que sea. Efectivamente, ahí hay un cuello de botella. Y después está este mensaje de Silvia, que dice: soy fiscal penal del interior. Lo que plantea Bonomi respecto a los menores, de hecho, ya lo estamos aplicando en la práctica.
Yo tengo la sensación de que el planteo de Bonomi es un planteo en donde, primero, tiene un problema locativo. O sea, vamos a reconocer las cosas como son. Hace un planteo integral en términos de políticas de seguridad, pero tiene claramente un problema locativo, porque en la entrevista de ayer, cuando maneja las 3,000 y pico de plazas, tampoco queda claro cuándo es que van a estar las 3,000 y pico de plazas. Si uno busca la fecha en donde esas 3,000 y pico de plazas van a estar, yo no sé cuándo va a ser. Y
esas... 900, ¿no?
No, 3.000 no, no. Al total, en total. Si sí. Miras bien la entrevista, al final son cerca de 3.000.
No, habla 4.200 bueno, plazas.
No sé si vimos la misma entrevista. Yo leí la entrevista y hay un momento donde habla de 3.000, pero no importa. Pero
hay obras que ya están ejecutándose.
Se están ejecutando.
Y van a estar incluidas en la ley de presupuesto.
Y habla de 900 y habla de esas tres categorías que... Pero yo no voy a eso. Yo lo que creo es lo siguiente. Primero, la verdad es que un tema de esta naturaleza, me parece que la multipartidaria lo tenía que haber abordado. Esa explicación de Bonomi, un tanto elegante, no, esto no va a la multipartidaria. La multipartidaria se ocupa de los temas de seguridad pública en la vida del país, y Bonomi argumenta de que, en definitiva, como tiene que cumplir con el Pacto de San José de Costa Rica, nada menos que una eventual liberación de cientos hasta eventualmente miles de reclusos privados de libertad, ese tema no es para que se analicen los partidos políticos. No, Bonomi, que es bicho y es inteligente, por eso le dicen el bicho, no lo plantea allí, porque sabía que allí tiene un conflicto, porque ahí sabe que en definitiva las cosas no están bien. Uno. Dos. Creo que cuando hace la guiñada en torno al proyecto del legajo personal de la calle, lo que está diciendo en términos de política no lo va a reconocer nunca, pero es: yo doy esto, estoy dispuesto a hacer este sacrificio, pero ustedes también estén dispuestos a bancar el otro sacrificio de eventualmente liberar determinada cantidad de reclusos que considero que pueden estar...
Bueno, ayer mismo, después de la entrevista, sobre las 10:30 de la mañana, se reunió con legisladores de Aire Fresco, encabezados por Luis Lacalle Pou, para hablar de este tema.
Y obviamente Luis Lacalle, con sensatez, como van a ambientar su proyecto, tiene que sentir un nivel de satisfacción normal, porque se le reconoce algo que durante dos periodos de gobierno ese proyecto navegó en el Parlamento y nunca nadie dijo que era sensato. Y lo que dice la fiscal es verdad, porque si bien la fiscal penal que recién intervino vía internet, es verdad, si bien usted, cuando cumple la mayoría de edad, el menor en principio desaparece, ningún juez es tonto en la vida del país. En definitiva, se trata de hurgar, se trata de saber efectivamente quién es esa persona y qué fue lo que pasó.
El grado de peligrosidad.
Exactamente, el grado de peligrosidad. Ahora, yo lo que digo es esto, que para mí es lo más importante. Insisto, Bonomi es un individuo muy inteligente. Algunos de los planteos que hacen son compartibles. Digo, personas de mayores de 70 años. Sí, fantástico, prisión domiciliaria. Estamos de acuerdo.
Enfermos terminales, ese es el otro.
Enfermos terminales, ¿quién le va a decir que no? Estamos de acuerdo.
Presas, mujeres embarazadas.
Presas, mujeres embarazadas. Estamos de acuerdo. Ahora, en lo que no estamos de acuerdo, y donde Bonomi cae, me parece que en la caricatura, es en el razonamiento de el robo de la gallina y de la campera. No, señor. No es cierto. Hay algunos primarios, como él dice, porque él argumenta sobre el homicidio especialmente agravado, de que una mujer explota y mata a la persona. Sí, pero ya también un montón de primarios, dado hoy la pasta base y la locura que hay en la sociedad, tienen un nivel de peligrosidad descomunal. Entonces, no es sencillo. Recuerdo, ustedes son tan memoriosos, o quizás mejor que yo, algunos de los que liberó Díaz, a los pocos meses reincidieron. Y hubo casos de un asesinato donde uno de esos tipos mató a alguien. Entonces, quiere decir que se libera gente, no de una manera demasiado científica.
Ojo, agreguemos otro dato. El ministro enfatizaba mucho en que las libertades no van a ser 100%.
No.
Que quienes se beneficien de estas salidas, de estas libertades anticipadas, van a estar siendo controlados, van a estar siendo seguidos,
monitoreados.
Entre otras cosas, en algunos casos, con la utilización de la pulsera electrónica.
La pulsera, el GPS, etcétera.
Fantástico. ¿No? Te lo digo, imaginás cuántos centenares de funcionarios imaginás siguiendo con las pulseras y el GPS en este país.
Pero el costo.
En este país te imaginás miles de presos por la calle con la pulsera y otros miles controlándolo.
Y la eficiencia. Lo que el ministro dice es que el costo es más bajo que el que hoy implica tener ese preso en la cárcel.
Perdón, yo estoy de acuerdo con la medida. Te soy muy franco, he siempre estado de acuerdo con esa medida. Lo que no estoy después tan fácilmente de acuerdo es que el control que el Estado le dispense a eso lo haga con eficacia. Ojalá que se lo pueda hacer. No, yo lo que digo es otra cosa, porque también hay un tema de debate institucional. Bonomi, con gran habilidad, insisto, yo creo que es uno de los hombres más hábiles, él y Rosadilla, por algo son lo que son y lo que representan en el gobierno. Él va a hablar con la Suprema Corte de Justicia. Él en alguna medida está negociando con la Suprema Corte de Justicia. Y está en el límite, vamos a decir las cosas como son. Está bien, son instituciones que tienen que cooperar. Ahora, convengamos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial tienen roles distintos. Él inclusive le plantea la ley de cupos a la Suprema Corte de Justicia y ve que por ahí la mano no puede caminar.
Sí, hay una medida inteligente también en esto de Bonomi, que es política. Digo, nosotros estamos hablando de un tema que es realmente difícil. Yo no quisiera estar sentado en el sillón de Bonomi. Tiene el tema más complicado realmente. Y como decía aquel folleto que recordaba Chaschetti, si tú lo recordás bien, aquel folleto decía claramente que Eduardo Bonomi será designado ministro del Interior si el Frente Amplio gana las elecciones, porque es el hombre al que se le asignan aquellas tareas en donde no está permitido fracasar. O sea, que imagínense, ya el Frente hace un año tenía clarísimo de que este era el tema más complicado. Pero digo,
No sé si el Frente. El asesor de campaña del candidato presidencial del Frente Amplio, José Mujica, que fue quien elaboró ese folleto. Porque ese folleto a su vez despertó resquemores dentro del Frente.
Despertó resquemores. Pero digo, había claridad en que este era un problema muy serio. Ahora, en todo esto, Bonomi también está haciendo algo inteligente. Y está mandando un mensaje para dentro de las cárceles. Situación a punto de estallar. Hay una situación al borde del motín. ¿Qué les está diciendo a los presos? Tranquilos, muchachos. Los vamos a ir soltando. Bueno, en ese ir soltando es que tenemos que tener mucho cuidado, porque digo, no es cuestión de soltar y soltar.
Perdóname que te discuta esto, y si no es así,
yo puedo preguntarle a Bonomi,
y si eventualmente este proyecto empieza a tener fracturas, te cuento un caso jurídico de ayer, menor, no voy a dar el nombre, una determinada persona por un tema de una situación de un accidente de auto, un asesor jurídico le dijo, no, tranquilo, ya vas a estar cerca de la mitad de la pena. O sea, ya está la expectativa creada, lo que tú estás diciendo, y si esto no llega a salir, te compraste un problema. Y una última anotación, permítame hacerla. Cuando se habla del Pacto de San José de Costa Rica, que está bien analizarlo desde el ángulo del Pacto de San José de Costa Rica, también el Pacto de San José de Costa Rica habla de la integridad personal de la gente. O sea, no es solo el Pacto de San José de Costa Rica mirando a las garantías procesales individuales de aquel que está adentro. No, el Pacto de San José de Costa Rica, en sus primeros artículos, del 1 al 5, también reflexiona sobre la comunidad. Entonces, yo no estoy haciendo demagogia con ustedes, les estoy diciendo, fantástico, convengamos la mayor cantidad de mecanismos de garantistas para los presos. No nos olvidemos que, como decía el razonamiento aquel, la calle está dura ahí afuera. Y cuando vos salís y te encontrás con los problemas, los problemas de violencia, los problemas de inseguridad, no son... última anécdota.
Valenti se encontró con la horma del zapato. Encontró uno que habla más que él. Hay uno que habla más que él.
Nos hemos concentrado en un aspecto que no es el tema central que planteó ni Bonomi.
La liberación de los presos.
Ni está planteando el gobierno. El gobierno está planteando que el tema central para mejorar la seguridad, que es el objetivo fundamental del gobierno, es el tema de las cárceles. Y ese es el problema fundamental. Si nosotros seguimos con las cárceles transformadas en la alimentación de un círculo vicioso que transforma la inseguridad en una alimentación permanente, nosotros no detenemos ese proceso. El objetivo es, no vamos a poder eliminar la inseguridad, pero podemos invertir la tendencia, lo que sería un éxito histórico. Para hacer eso hay que resolver el problema carcelario. Una de las medidas es esta y no es la más importante. Tampoco la más importante es, como se ya aplicó, hay que saber que empezamos con 194 por cada 100 plazas y llegamos al final del periodo a 137 por 100 plazas. Se está previsto más de 4.000 plazas nuevas en los próximos 5 años. Tampoco eso resuelve el problema. El problema es un conjunto de cosas. Vamos a tener 2.000 presos nuevos en los próximos 5 años.
10% anual.
De eso no nos salva nadie. El problema es la integralidad de las políticas. La integralidad de las políticas es dividir los presos por categoría, introducir mucho más el trabajo, introducir las chacras policiales. Y yo introduzco dos elementos que me parecen polémicos.
Pero nadie discrepa con eso.
Y no, pero yo creo que el problema
es el tema
es
la
hacerlo.
Liberación de los presos. ¿Cuáles son los que hay que liberar?
Dos.
Nadie
dos.
Discrepa. Ese planteo
tres
está correcto.
Tres cosas muy polémicas. Primero, si liberamos presos hay que controlarlos. Y las pulseras es el mecanismo más moderno que existe y probablemente.
Sí, hay que ver si funcionan acá.
Bueno, hay que verlo.
Yo no las veo.
Lo que no estoy
veo.
De acuerdo es que se liberen sin control. Segundo, yo estoy de acuerdo en que para los delitos graves, asesinato, copamiento, violaciones, los menores que hagan eso no se pueden borrar los antecedentes cuando cumplen 18 años.
Eso es un...
Estoy de acuerdo. Y yo lo asumo que eso para la izquierda es un debate ideológico, no es un debate cualquiera.
No hay que exagerar, no es tampoco
un tema. Y el tercer problema que yo creo que tenemos...
Ideológico que...
El tercer problema que tenemos que discutir es el tema de la reincidencia. El problema que tenemos que discutir es el tema de la reincidencia. Es decir, ¿qué pasa con... Si, ahora no lo podemos decir.
Si no tenemos las cifras, Esteban, ¿qué vamos a discutir?
No tenemos
las cifras de reincidencia, no se sabe.
Pero no le creemos al ministro. Le creemos al ministro cuando ve las 4.000 plazas y no le creemos. 70%.
No tenemos solo un problema de cifras, tenemos un problema de concepto.
No hay claridad.
Hoy, cuando el sistema carcelario es el principal motor y el principal alimentador de reincidencia, ni siquiera lo podemos discutir. Pero cuando lo hayamos resuelto, tenemos que decidir si el que reincide puede ser liberado.
Estoy preocupado, Esteban, porque al final, por detrás de todo ese discurso, lo que hay es cosas muy sensatas. Pero en el último renglón, en la footnote final, lo que hay es: van a salir a la cárcel determinada cantidad de tipos. Y eso ya a la calle, y eso fracasó. Definitivamente, y con Díaz fracasó, y no fue mal, fue muy mal negocio.
Menos de lo que todo dijo, aunque yo fracasó porque faltó una estrategia integral.